Esto es ESPN Radio Fórmula. En la Plaza México, Heriberto Murrieta estaba, enfundado en su traje de luces, esperaba el momento de empezar la fiesta brava. Con capote y espada, él quería que los pitones ya se asomaran. Para su sorpresa, del chiquero no fue un toro el que salió, sino la misma calaca se asomó e imponente al joven Murrieta le advirtió: tu tiempo en la tierra finalizó, es momento de que me acompañes. Un paso doble sonó, la muerte un paseillo formó y Beto por fin descansó.
Un inicio diferente de programa. Me pareció reconocer la voz de Ciro Procuna en esa calaverita de este 2 de noviembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Sí, como de ultratumba, o sea, así como a las 3:30 de la mañana, recién despertado, con insomnio y con pesadillas, fue más o menos así como terminó de hacerse. Te mando un abrazo, qué gusto escucharte. Y pues aquí estamos para platicar de muchos, muchos temas. Hablaremos de NFL por si tenías ese pendiente, mi querido Beto. Hubo muchos temas el día de ayer, juegazo entre Pittsburgh y Baltimore, y se cae a pedazos el campeón de la Conferencia Nacional, los 49 de San Francisco.
Correcto, Ciro, fíjate cómo a pesar de que está lenta tu voz, se identifica perfectamente. John, buenas tardes.
Rever. Buenas tardes, Beto y Ciro, lo que pasa es que sí vamos a hacer una calaverita, pues pareces a veces calaverita, Betito, con todo respeto.
Con esta flacura.
Veo como que estaba de pechito para hacer una calaverita, con mucho cariño lo digo, ¿no? Y de lo que sí dice Ciro es tristísimo. George Kittle, el quizás mejor del ala cerrada de la NFL de San Francisco, fractura en un pie, está fuera 8 semanas. Su quarterback de los Niners, Jimmy Garoppolo, lesión de tobillo alto, fuera de manera indefinida. Y hablando del Premio Nacional del Deporte, me enteraba hace unos días que la Federación Mexicana de Golf no hizo el papeleo adecuado y nunca se consideró a Gaby López y a su profesor Horacio Morales, y no hicieron el papeleo. Los demás ganadores tienen mucho mérito, pero Gaby López ganó este año un torneo de la LPGA, y porque la Federación Mexicana de Golf no hace el papeleo, es triste, la verdad.
Sí, triste, absurdo. Qué mala cuestión de logística. Y en el caso de Renata Zarazúa, pues creo que, como dice John, también muy merecido. Y Renata estará con nosotros en el programa el día de hoy, un poquito más adelante. Por lo pronto, América y Tigres, Ciro, se enfrentaron ayer en la cancha del Estadio Azteca. El América saca una importante victoria, merecida, me parece, sobre el equipo felino.
Sí, merecida, porque creo que fue el equipo que tuvo más ambición, el que generó más ocasiones de riesgo ante la portería rival, el que se mantuvo más serio en este encuentro. Volvemos a esos Tigres que dejan mucho que desear, que te da la sensación de que tienen para más y terminan por conceder en lapsos prolongados de partidos. Y lo de Sebastián Córdoba me parece lo más destacado del partido de ayer, no nada más por las ocasiones que termina por concretar, sino por su rendimiento durante el partido. Es alguien que le va a ser de mucha utilidad al América en la fase final si se mantiene en este nivel.
Sí, y aparte...
Sí, qué frialdad América... y qué técnica tiene Córdoba. Excelente,
sí,
Beto, jugador.
Y aparte, sí, John. Ayer Henry Martin y Giovanni, yo creo que el América todavía puede armar una mejor delantera, ¿no? Yo creo que ayer se vieron las muestras de un equipo que muy bien dirigido y aprovechó. Yo lo grabé porque tuvimos el Sunday Night y sabía que habían quedado 3-1, pero qué raro el cierre del partido. Muy divertido, pero nunca pensé que hubiera habido 4 goles si estabas viendo el partido hasta el minuto 70.
Sí, y se anuló uno, por cierto, o bueno, no se dio por
que para
bueno.
Mí sí fue, lo que pasa es que no había buen ángulo para
parece,
verlo.
Parece que entra, sí, parece que entra el balón. Y son de Jerry las creaciones de estas calaveritas de Gerardo, nuestro compañero, muy, muy bien pensadas. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Ciro Procuna, la NFL en ESPN disfrutaba. Las anotaciones e intercepciones con entusiasmo narraba. Un partido cerrado era el que aquella tarde se jugaba. Lo que no esperó es que de analista junto a él apareciera la Catrina. No te preocupes, Procuna. Hoy es el día de tu fortuna. Le quitó audífonos y micrófonos. Era momento de ir con la huesuda. Ciro levantó la mirada y, como si fuera un acarreo de más de una yarda, aceptó al panteón como su nueva morada.
Otra creación de Gerardo Escutia, de Jerry, nuestro compañero de ESPN Radio Fórmula, dedicada a Ciro Procuna en este día 2 de noviembre.
Muchas gracias.
Le quedaría bien como de Chiqui Drácula, ¿no?
Al Ciro Procuna, no, de...
¿No crees?
A ver, ¿qué opinas, ¿no? Ciro? ¿No tanto?
No, no creo, ¿no? ¿Sí, tú crees?
No sé, vamos a ingeniarle algo ahí.
Chiqui Drácula, sí, lo
mejor
hacía...
Mejor piénsate una mejor.
¿Sí? Carlitos Espejel, uh-huh. Sí.
Exacto.
En la televisión, sí. buen personaje de la cultura popular, de la televisión.
Mira, mientras no sea Herman Monster, todo, sí, sí, todo, sí. todo bien.
Herman Monster, otro gran
Red Wing,
el famoso actor. Pericles era de los Locos Adams. Bueno, pues un buen partido ayer en la cancha del Azteca. Se terminó de definir en la recta final del partido, en los últimos minutos. A mí me impresiona, como ya apunta Ciro, el fútbol de Córdoba, un futbolista frío, técnico, parece desapasionado, pero tiene una forma de jugar al fútbol extraordinario. Yo creo que es uno de los grandes candidatos a integrar la selección mexicana en el próximo campeonato mundial. Por lo pronto, ayer aparece en plan determinante con un doblete frente a los Tigres, un error del portero Nahuel Guzmán en el primer tanto del América, y finalmente las Águilas en la recta final del torneo sacan 3 puntos muy importantes.
Sí, me quedo con lo de Córdoba, me quedo con una rivalidad que sigue creciendo, y la verdad es que cuando uno ve lo que ha sido el América durante toda esta campaña, la de adversidades a las que se ha tenido que sobreponer, el que en estos momentos llegue a ese primer objetivo, que es lograr el boleto a la liguilla de manera directa, por la exigencia que se pone este equipo, por lo bien dirigidos que están. Claro, pasaron por pasajes complicados. Me acuerdo ahora, por ejemplo, la derrota que sufrieron contra el Querétaro. Se comieron muchos goles en la primera parte de la temporada. Pero finalmente, lo importante es lo que viene por delante. Y el primer objetivo lo están logrando. Y creo que eso confirma la gestión que tiene esta directiva de Santiago Baños. Este técnico, que es Miguel Herrera, que yo sigo sin explicarme cómo puede de repente generar cierta animadversión entre los seguidores del América, pero ahí están cumpliendo los objetivos y respondiendo a la exigencia que implica dirigir un equipo grande.
A mí me da gusto por Emmanuel Aguilera. No hace mucho se evaluaba su permanencia, si realmente lo querían que se quedara en el América, si le van a dar otro contrato. Golazo que metió ayer, y todos los problemas que han tenido en la central, en las lesiones, porque también no hay que recordar, cuántos jugadores se les han lesionado. Y yo creo que este es el América que te gusta decir hashtag ódiame más. Más allá de que ya estoy harto de que traten de vender clásicos que no existen, ¿no? Sí, es una gran rivalidad Tigres-América, pero no es un clásico. Es un enfrentamiento importante de equipos que han ganado mucho últimamente, pero ya está hasta el gorro de que inventan un clásico con tal de vender, ¿eh?
Sí, una cosa es tener rivalidad y otra es que este partido sea un clásico. Dos grandes instituciones, poderosas, multimillonarias, dignas representantes del fútbol mexicano a nivel continental, América y Tigres, se lleva en América la victoria. Y vamos a escuchar tanto a Miguel Herrera como a Ricardo "El Tuca" Ferretti.
Mira, la verdad es que no puedo hablar del VAR ahí, ahora sí, ellos tuvieron tomas, dieron sus tomas, la decisión la tomaron ellos. La verdad es que hoy ni siquiera se fueron a ver el VAR. O sea, lo pusieron ahí para que pudiéramos nosotros estar viéndolo o checándolo, ¿no? La verdad es una decisión simplemente por la gente del VAR. Si no entró bien la pelota, no hay una toma que se vea donde la pelota entra bien. La decisión es de ellos, nosotros trabajamos para tratar de hacer mejor. Nos hemos concentrado en este cierre del torneo, en no meternos más con ellos, concentrarnos en el juego. En la reclamación de Cachorro le grité que no tenía que meterse con el árbitro, que tenía que concentrarse en el partido, y así es como tenemos que hacer. Más allá de que si se toma la atención de una jugada, de un gol o no gol, si el equipo no para, conseguimos otra anotación al final. No dimos un buen partido, no jugamos al nivel que realmente deberíamos de jugar para poder enfrentar al Club de América y sacar un mejor resultado. Yo creo que el partido de hoy no fue un partido que yo esperaba, no creo que los jugadores tampoco. Y naturalmente que el resultado es justo por lo que hizo el América y nosotros dejamos de hacer. Naturalmente que cuando se pierde, tú vas a encontrar muchas cosas. Aunque quiero ver cosas positivas, como dijo su compañero Eric, vivimos llegadas y esto, pero, o sea, hoy caímos en una dependencia de André, cosa que en lo personal no me gusta. Yo creo que debemos de tener más gente que pueda cooperar con una puerta goleadora.
Dependencia de Gignac, que marca el único gol de los Tigres en este partido, con un disparo cruzado en una acción legal donde no estén fuera de lugar. Si no cayó el gol en aquella acción dudosa, entonces es una gran intervención de Reyes para salvar la portería del equipo de los Tigres. Una amonestación regalada, tonta, por parte de Sánchez también. Y finalmente el América consigue esta victoria tan importante en un partido que da la espera, John, de que las cosas puedan funcionarle al América en la recta final del torneo rumbo al título del campeonato mexicano.
Yo creo que son dos equipos de los que siempre tienes que considerarlos como serios candidatos. Tigres, porque como sea, su entrenador puede dar cátedra de liguillas, le ha tocado ver todo tipo de situaciones, tiene un plantel envidiable, tiene al mejor futbolista del torneo, porque lo sigue siendo André Pierre Gignac. Y del otro lado, pues el América, si hay algo que le debemos de reconocer, es que es un equipo que se sabe grande y que en ese entendimiento sale cada partido a demostrarlo. Y cuando es fase final no le tienen que explicar de qué se trata. Herrera excavado en lo más profundo de su plantel de jugadores para cubrir algunas bajas y ahí está con el primer objetivo cumplido. Entonces van a ser dos equipos candidatos y podrían volverse a encontrar en fase final. ¿Quién lo podría negar?
No, sin duda alguna. Y aparte, yo soy de los que pienso que este es el penúltimo torneo del Tuca Ferretti. La salida de Miguel Ángel Garza en Monterrey, me dicen que es probable un cambio importante en ciertas figuras del equipo para el próximo verano. Yo creo que así como le metió ayer el América 3-1, podrían jugar el próximo fin de semana y podría ser al revés. Creo que esos dos equipos, Monterrey y Cruz Azul y León, ahorita se están posicionando como, no sé, como los cinco candidatos que cualquiera puede ganar, pensando que la liguilla es tan rara que tampoco te quiere decir que juegues el que mejor, porque sí sé, no sé qué opinan ustedes, pero sí creo que el León va a jugar con una presión muy especial. Sí es cierto que se va Nacho Ambriz y no han ganado el título, pues esa presión es complicada, como la tiene Cruz Azul hace rato.
Vamos a conocer cómo está la situación de los jugadores del Guadalajara separados del plantel con Karen Peña. Karen, gusto en saludarte, adelante.
Hola, Heriberto, es un placer saludarlos. Pues mira, te comento rápidamente que los cuatro separados del plantel rojiblanco el día de hoy no pisaron las instalaciones de Verde Valle. Se esperaba, así como ocurrió con Alexis Vega y Uriel Antuna, que pudieran estar entrenando a lo mejor en algún equipo de las categorías inferiores, ya sea con Tapatío o con el equipo sub-20 del plantel rojiblanco, pero bueno, pues esto no ocurrió. Desde el sábado que fueron comunicados el Gallito Vázquez, la Chofis López y Alexis Peña de que eran separados del plantel, inmediatamente emprendieron el viaje de regreso de la Ciudad de México hacia Guadalajara, y bueno, pues es fecha que todavía no han ido a reportarse con Chivas, no han pisado las instalaciones del conjunto tapatío.
Sí, efectivamente, qué situación tan desagradable. ¿Qué crees que termine pasando, Karen, con estos jugadores de las Chivas en una enésima indisciplina a lo largo de la última época? ¿Qué situación tan desagradable? ¿Qué crees que termine pasando en una enésima indisciplina?
No, no escucho. Bueno, en realidad...
Estás cortando, Beto.
Sí, se está cortando un poco. Heriberto, lo que te alcancé a escuchar, bueno, pues las indisciplinas ya no serán toleradas al interior del equipo rojiblanco, es lo que pudimos corroborar con fuentes allegadas a la institución. Hay una molestia muy grande también por parte de Ricardo Peláez y obviamente por parte de Amaury Vergara de que esto se esté repitiendo constantemente, de que Chivas esté... esté dando de qué hablar por estas situaciones extracancha y no precisamente por los resultados deportivos a los que se esperaba que se llegaran tras la inversión fuerte de refuerzos, y precisamente uno de los refuerzos o de los refuerzos que se trajeron para toda la temporada, para desde el torneo pasado, pues fue precisamente el regreso del Gallito Vázquez y desde luego Alexis Peña, quien también se viene involucrando en esta situación tan desagradable.
Karen, nos quedan 30 segundos para terminar. ¿Hay algo que quieras agregar?
En relación, pues a Chivas sería todo. En cuanto a los elementos que ya se estarían integrando al plantel rojiblanco, ya se contó en el entrenamiento con el Pollo Briseño y también con Ángel Saldívar. Ambos elementos ya se recuperaron del tema del coronavirus. El equipo sigue bajo las órdenes de Ricardo Cadena y el cuerpo técnico que resta y que se encuentra afortunadamente en buen estado de salud, Víctor Manuel Bucetich, bueno, pues continuará preparando, dando las indicaciones a Cadena desde casa, dado a que todavía le queda una semana, semana y media aproximadamente en cuarentena.
Perfecto. Karen, muchas gracias por el reporte, recibe un saludo, y nosotros nos vamos a mensajes, regresamos en ESPN Radio Fórmula.
En Augusta, 18 hoyos John Sutcliffe jugaba. Su récord de ese momento, el mejor, nadie lo negaba. Confiado estaba de toda la ventaja que ya llevaba. En el último tiro, un hoyo en uno lo esperaba. Pero la Katrina de alguna forma lo paraba. John, eres muy buen golfista, pero ya estás en mi lista. Le tendió la mano y al panteón sin más, se fue volando.
Estará dedicada a nuestro querido John, con su deporte favorito, el golf, y hablando de otro deporte que también nos
y
da...
Y voy a estar la próxima semana en el Masters, Beto. Me dieron una gran noticia. Voy a ir a Augusta National a transmitir el Masters. Será mi primera cobertura, entonces estoy muy contento que se ha podido dar el Masters, que se juega normalmente la segunda semana de abril, ahora se jugará del 9 al 15 de noviembre por todo lo que ha pasado.
Excelente, John, enhorabuena, que tengas mucha suerte, muy buen viaje, buena cobertura. Y hablando de satisfacciones, Renata Zarazúa está en la línea telefónica, ganadora del Premio Nacional del Deporte acá en México. Renata, qué gusto nos da saludarte, John Sutcliffe, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, hola a todos. Gracias por invitarme, aunque sea por llamada. Estoy muy contenta, la verdad que... Muchas gracias por las cosas buenas que han dicho de mí.
Al contrario, Renata, qué gusto nos da saludarte. ¿Qué significó para ti obtener el Premio Nacional del Deporte de México?
La verdad que yo al principio no me quería hacer muchas ilusiones cuando fui nominada, porque, o sea, yo sabía que iba a estar difícil, pero cuando me enteré que lo gané, de verdad me puse súper contenta. O sea, creo que es algo que significa muchísimo para mí. Más allá de mis resultados y todo, como dije, o sea, creo que esto, o sea, este premio es algo como especial, como en mi carrera.
Desde luego, importante este logro. Ciro, John, adelante con Renata.
Adelante, Ciro. Pero creo que le entro yo, creo que se cortó. Renata, ¿cómo estás?
Adelante, John.
¿Me oyes?
Sí, yo estoy aquí.
Ah, sí. Renata, de esa actuación en París, en el Roland Garros, ¿cómo se te han abierto puertas o cómo te ha ayudado esa actuación, ese escaparate de estar en los medios hoy en día para seguir esta carrera y jugar más torneos? ¿Te ha ayudado mucho y en qué te ha ayudado, si es así?
Sí, bueno, obviamente creo que esa semana en París cambió un poquito o sea, no es que cambió mi vida para nada, pero cambió un poquito mi carrera en el sentido de que me llegaron algunos más patrocinios, o sea, algunas opciones más de cosas más allá fuera del tenis, que obviamente eso ayudan para mi carrera económicamente y todo eso. Pero creo que también lo más importante es que tenísticamente me ayudó para darme mucha confianza y como para que las jugadoras me conocieran un poco más y al final me tuvieran un poco más de respeto, que es por eso que ahora en estos torneos me ha ido tan bien.
Renata, un saludo. Ciro Procuna, ¿qué tanto cambió tu vida después de eso que pasó en Roland Garros?
Como te digo, cambió mi vida en el sentido de que tengo algunas más propuestas, un poco más de atención de la gente de México, de los reporteros, de la media sobre todo, pero no ha cambiado mi vida en el sentido de entrenar, de cómo trabajo, o sea, eso para mí sigue siendo lo mismo porque es lo que me ha llevado a tener estos resultados. Entonces yo siempre quiero seguir como con los pies en la tierra, lo más humilde posible, pero siempre trabajando duro y que los resultados se vayan dando como han sido.
Todos estuvimos muy pendientes de eso que pasó en el torneo abierto de Francia, pero ¿cuál habrá sido tu momento más complicado ahora que se hace este recuento anual y que recibes este reconocimiento? Si tuvieras que ponerlos juntos, habrá sido Roland Garros el más grato, pero ¿cuál fue el más complicado de estos últimos 12 meses?
Yo creo que, la verdad, para mí el que me costó más trabajo creo que fue en Acapulco, el llegar a la semifinal. Tuve partidos súper duros y, bueno, como que en ese momento la presión y los nervios siento que yo no lo manejaba tan bien. Entonces, como que cada partido sufría un poquito más. Pero para mí, o sea, como que haber dado ese empujón y ese salto ahí de poder como sobrepasar esos nervios me llegó a dar la oportunidad de poder jugar en Roland Garros y sentirme más cómoda y sentirme más preparada, como con más experiencia. Entonces, definitivamente creo que sí, Acapulco fue como el paso más difícil para dar.
Renata, ¿qué personas cercanas te ayudan a tener, como dices, los pies en la tierra?
¿Qué tanto me ayuda? Perdón, es que como que se cortó un poquito.
¿O qué personas son las que te ayudan a mantener los pies en la tierra?
Bueno, primero que nada mi hermano, que es mi entrenador. Creo que él siempre lo más importante que él hace es que yo siga siendo la misma, o sea, siga siendo la misma persona, que no crea que porque voy ganando ya no tengo que entrenar lo suficientemente fuerte o que yo crea que ya estoy en otro nivel. Creo que él lo que más me ayuda es que cada día me ayuda a levantarme, a decir, bueno, ahora tengo que entrenar, tengo que seguir preparándome porque los resultados no, o sea, significan mucho, pero al mismo tiempo me los tengo que seguir ganando. Entonces, tanto mi hermano como mis papás creo que son las personas que más me ayudan a mantenerme por ese camino como de humildad, porque siento que es muy fácil como que desviarte por el camino y sentir que ya eres buena y que puedes lograr todo sin seguir trabajando, y eso es creo que un error.
Renata, a la gente le encanta prender la tele y ver a un mexicano, una mexicana en televisión compitiendo, y eso te da mucha emoción. ¿Cómo viene tu calendario? ¿Dónde te puede ver la gente? ¿Qué torneos vas a estar jugando? ¿Cómo está la situación del tour con todo lo que está pasando?
Sí, bueno, este año, o sea, como saben, ha sido un poco complicado. Yo ahorita estoy en Estados Unidos jugando mi último torneo del año, que es un 100,000. Que solo lo pasan por internet, pero creo que lo más importante es que me voy a preparar 4 o 5 semanas en noviembre y diciembre para jugar en Australia en enero, que es el primer Grand Slam, y bueno, obviamente se lo pueden ver en la tele, y yo voy a tratar de hacer una preparación muy buena para estar lo más preparada posible y poder tener un buen resultado allá.
¿Crees, Renar, que con esta distinción que te dan a ti en lo personal se pueda dar un mayor apoyo, difusión al tenis mexicano en general?
Sí, bueno, ojalá. Yo creo que la federación siempre ha hecho pues lo posible por ayudar a los jugadores y han hecho lo que pueden. Yo como que tampoco, eso lo maneja más mi papá, entonces yo a veces como que no me entero de mucho, pero obviamente creo que el tener el apoyo como de México, de la federación, de todo esto, es una ayuda increíble. O sea, creo que así es como vamos a poder seguir con el en el mismo camino, en el buen camino, y no solo yo, sino las otras mexicanas o las otras juveniles que también lo que quieren es llegar a ser profesional algún día.
En ese mismo tenor, me gustaría preguntarte, Renata, tú que estás en contacto con tenistas de todo el mundo, con los mejores del planeta, y cuando ves los apoyos que reciben, concretamente, ¿qué te gustaría que tuvieran en México esos aspirantes a ser tenistas profesionales? Llévame a ese momento en que piensas, uff, ojalá en México tuviéramos esto que tienen los, qué sé yo, los franceses, esto que tienen los ingleses, esto que tienen en X otro país.
Sí, yo lo que creo que, o sea, que veo de los diferentes países es que ellos siempre viajan, haz de cuenta, mandan un entrenador o dos entrenadores de tenis, dos fisios, no sé, a lo mejor un psicólogo, o sea, como que mandan un equipo de trabajo y ellos se encargan a preocuparse de entrenar a los jugadores de ese país. O sea, creo que eso es algo que estaría muy padre que México lo pudiera hacer en algún momento. O sea, a lo mejor no somos muchísimas las mexicanas, pero a lo mejor estamos Juliana, Marce y yo en un torneo y tenemos a nuestro equipo que viene como representando a México y tiene a su fisio, a su entrenador, a su masajista, y creo que eso ayuda mucho, porque al final si tenemos un como trato extra aparte de los fisios del torneo, creo que ayuda muchísimo. Uh-huh. Entonces eso es algo que hacen muchos países y estaría padre que alguna vez México pudiera hacer eso.
Sí, desde luego, hay cosas en las que todavía hay un atraso en el deporte mexicano. No sé si viste a los pitchers mexicanos de los Dodgers, Renata, y qué opinión te merece lo que hicieron los lanzadores de nuestro país. Sí. En la Serie Mundial.
Sí, increíble, lo estuve viendo un poquito y vi obviamente todo Facebook y así que lo sacaban. La verdad, wow, qué padre, o sea, qué padre resultado, estoy súper orgullosa y es muy bonito decir que bueno, es México y todo, pero sí, es como que sientes que cuando uno gana, ganan todos, o sea, te pones muy feliz.
Excelente, excelente, Renata, gracias por tomar la llamada, que te vaya muy bien y felicidades.
Gracias a ustedes por invitarme, les mando un saludo muy grande, muchas gracias.
Igualmente. Renata, que te vaya muy bien, como siempre, muy amable, con muy buenos principios familiares, con valores, con disciplina. Y Renata Zarazú ha sido una revelación para el deporte mexicano en este año de 2020, que se acerca ya a su recta final, Ciro, John.
Sí, sí, adelante.
John. No, más decir qué difícil ha sido, he platicado con Santiago González, los pocos torneos, ¿no? El tenista no tiene asegurado un sueldo, lo que juegas, lo que avances es lo que cobras. El tenis ha sufrido muchísimo, ¿no? Porque todo el mundo habla de Nadal, de Federer, pero en general como industria, el tenista se las ha visto negras este año.
Definitivamente, pocos apoyos y no es precisamente la mejor época para el tenis mexicano. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de lunes en ESPN Radio Fórmula.
Héctor Huerta al Estadio Jalisco llegó. Sus datos le indicaron que el Atlas por fin campeonó. Vestido de rojinegro, en una butaca se sentó. Pero Huerta notó el recinto vacío, algo que le sorprendió. Al centro del campo la muerte apareció y sin dudar le comentó: necesito que me entrevistes. Te diré lo que siempre quisiste. De periodistas y preguntones están llenos los panteones. Héctor con una sonrisa entendió el mensaje y al camposanto inició su viaje.
Un saludo también para nuestro querido compañero Héctor Huerta en este lunes. Y alto fue el nivel, Ciro, del partido entre Guadalajara y Universidad. Por cierto que Pumas está buscando que se le quite la tarjeta roja a Mozo para que pueda jugar lateral del equipo universitario el último partido de la fase regular del torneo.
Sí, es que es increíble. Yo no sé para qué demonios tienen el VAR. Es que no dan una. Cuando no tienen que usarlo, lo usan cuando hace falta que aclaren ese tipo de situaciones, no lo hacen. Yo creo que no merecía la tarjeta roja Mozo, que entrega un muy buen partido, está muy claro que tiene talento este defensa lateral derecho, que cuando está concentrado en lo suyo le puede ser de mucha utilidad a los Pumas, y es de los mejores prospectos o realidades del fútbol mexicano en esa posición. Y creo que Chivas, ahora que hablábamos de todos estos temas de la indisciplina antes de platicar con Renata Zarazúa, creo que Guadalajara termina por dar un muy buen partido contra Pumas. Esto parecía liguilla anticipada.
Sí.
Varias ocasiones tuvo Chivas el 1-3, que seguramente nos hubiera entregado un resultado diferente. Son varias ocasiones de gol que no pudo terminar por concretar Guadalajara y que nos entregan el 2-2 final con un Carlos González que suele ser implacable. Si así va a jugar Chivas el resto del torneo, va a ser interesante ver al equipo de Víctor Manuel Vucetich, y creo que eso manda un mensaje para estos malportados que están separados del plantel, que hay suficiente talento con otros jugadores para poder solventar los compromisos.
Ese partido es de los que más me ha divertido ver hace un buen, y por lo menos se ve que Chivas salió el grupo, salieron a dedicarle a sus compañeros que están metidos en rollo y medio, ¿no?
Pues sí.
Tan lamentable, porque aquí estamos hablando ya de una acusación que tiene que ver con un delito sexual, con un abuso sexual, y el Guadalajara pues tendrá que ser implacable, aunque también desde luego los directivos no pueden estar como niñeras vigilando las 24 horas del día a los jugadores profesionales, que precisamente me da la impresión, Ciro, de que no entienden el concepto de profesionalismo y que tampoco dimensionan lo corta que resulta la carrera deportiva de un futbolista en particular.
Sí, no, eso me queda claro, y ejemplos hemos tenido en la actualidad, la década pasada, el siglo pasado, yo creo que desde hace mucho tiempo, eso es casi incorregible, y no nada más pasa en México, pasa en todo el mundo. Y sí creo que a Guadalajara le faltó ser más enérgico cuando se había presentado esa situación
de disciplina, ¿no?,
de Antuna y de Vega. Claro, por supuesto,
claro.
Porque creo que ahí se presentó una oportunidad de marcar un antecedente de cómo iban a ser las cosas. Y al final el grupo se unió, qué sé yo, para que regresaran. Les diste luz verde para que regresaran. Son jugadores que, bien aplicados, metidos en la disciplina, te pueden funcionar. Ganas en unión de grupo. Entonces jugaron esa carta con las Chivas, pero ahora te vuelve a explotar por otro lado cuando el tema de la disciplina no quedó debidamente establecido. Entonces, sí creo que se establece una conexión con ese otro caso semejante que se presentó anteriormente.
Yo escribía hoy en ESPN.com.mx una columna de toda la presión que trae Chivas económica de llegar a la liguilla, ¿no? Ya lo he dicho en el programa, que entre Telemundo, Easy, Televisa y Azteca, Chivas genera como 40 millones de dólares de derechos de televisión al año. El que le sigue, Tigres o Rayados, son 20. Es decir, Chivas es 100% más el ingreso que tienen ellos que cualquier otro equipo en el fútbol, pero que hay que esperar que Ricardo Peláez salga y nos explique la investigación que están haciendo, porque eso de que, profe, perdónenlos, ya se arrepintieron, denle chance, lo necesitamos, son buenos chavos, pues vemos que no funcionó.
Sí, aquí tiene que entrar la mano dura, no tentarse el corazón, porque son jugadores que cobran buen dinero, que deberían ser ejemplo de los niños, y lamentablemente resultan todo lo contrario. En el caso de la Chofis, pues en lo deportivo ya hemos visto que ha sido un jugador que ha recibido muchas oportunidades, que no acaba de consolidarse, no acaba de madurar, no acaba de convertirse en una figura del Guadalajara ni del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a los entrenadores Mohamed y Siboldi, y ahora comentamos el duelo entre la Máquina Cementera y el equipo de Monterrey.
Yo trabajo todos los días con ellos y lo voy sintiendo. Hemos superado un montón de dificultades y hoy el equipo va en crecimiento a nivel físico, y eso hace que el colectivo siga mejorando. Entonces se van a ver cada vez mejores cosas del equipo, porque hay mucha competencia interna, cada uno sabe que si se descuida otro jugador puede quitarle el puesto, y eso hace que el nivel siga creciendo en todos los partidos. Hoy siento que hicimos un gran partido en todas las líneas, nos quedamos cortos con el resultado, tenemos que haber hecho un gol más, pero igual estoy muy conforme con la actuación. y esto nos tiene que servir a nosotros para seguir creyendo en lo que hacemos. Yo trabajo todos los días con ellos y...
Sí, en este caso dice Antonio que el nivel del colectivo ha mejorado, a pesar de las intermitencias que ha tenido el Monterrey en este torneo, y vamos a ver cómo cierra la campaña el equipo de Rayados, una de las instituciones más poderosas del fútbol mexicano, y con la posibilidad de que dentro de no mucho tiempo Funes Mori sea llamado, compañeros Ciro, John, a la selección mexicana de fútbol.
Sí, yo en ese sentido diría que Monterrey está entrando en su mejor racha del torneo justo en el momento más importante.
Exactamente.
También hay que ver a los rivales a los que les ganó, pero de todas formas es un equipo que se está acostumbrando a ganar. Cuidado, perdió con los Tigres en la fecha 12, después, sí, exactamente, perdón, amarran al Monterrey que está desatado. Ya le ganó a Querétaro, al Puebla, al Mazatlán y ahora le ha ganado a Cruz Azul. Cierra contra las Chivas, ya hablábamos de Chivas hace un momento. Entonces, ese tipo de equipos que se enrachan, que se acostumbran a ganar en la recta final, son muy peligrosos, con el añadido de que Monterrey tiene un estupendo plantel, tantas veces lo hemos hablado, pues ponte a ver sus relevos de este partido contra Cruz Azul: Gallardo, Craneviter y Jansen. Contén semejantes refrescos que puede llegar a tener el turco Mohamed, que además está encontrando su once ideal. De acuerdo con lo que dice, bien pudo ganar Monterrey por al menos otro gol más, porque el mejor futbolista de Cruz Azul creo que fue Pablo Aguilar, y desde luego que su arquero José de Jesús Corona.
Exactamente. Por otra parte, debido a la situación sanitaria en Austria, todo parece indicar que se cancelarían los partidos que contra selecciones asiáticas tiene la selección mexicana de fútbol. Tenemos que estar muy pendientes de esa situación porque ha habido rebrotes en muchas partes del mundo del COVID-19 y todo parece indicar que los partidos de la selección ya no se van a jugar, con lo cual estaría terminando la actividad seguramente de la selección mexicana en este año de 2020 tan raro. Y por lo que toca la Liga de Campeones, John, de la CONCACAF, será del 15 al 22 de diciembre. América, Cruz Azul y Tigres, eliminatorias a partido único para acelerar la conclusión de ese torneo con equipos mexicanos.
Habrá que averiguar eso, el tema de la selección mexicana, Beto, porque el golpe económico a patrocinadores, televisión, han hecho todo lo que, ahora sí que todo lo que se pueda hacer con tal de salvar algo de partidos este año de selección mexicana. Habrá que estar pendiente de ese tema también. No sé si vieron, pero me llegó un mensaje que no he leído la nota, pero que 11 jugadores del Ajax dieron positivo, ¿no?
Ahora, sí, está ahora complicado para el Ajax, sí.
Sí, pero imagínate, 11, sí. Lo que pasa es que yo estaba hablando con expertos sobre este tema y lo hemos hablado en el programa. El tema de la pandemia, esto sigue y sigue, y tristemente, por lo menos en México, no ha habido una mejoría real. No es como si ya estamos de salida, ¿no? Seguimos metidos igual que hace 6 meses, ¿eh?
Sí, y estoy verificando lo que comenta John, y efectivamente positivos de COVID-19 en el equipo del Ajax son 11, pero al parecer,
imagínate,
el mexicano Edson Álvarez no está infectado y él podría ser titular en la Champions después de tanto enfermo que hay en el equipo holandés, Ciro, para el próximo compromiso de la Liga de Campeones del equipo del Ajax, donde juega Edson el mexicano.
Sí, y no es el único. El Dinamo de Kiev también enfrenta situaciones semejantes. El Shakhtar tuvo algo semejante hace par de semanas y aún así fueron a Madrid a ganarle al Real Madrid y además hacerlo ver bastante mal. Entonces, sí, como bien dice John, esto no ha terminado. Las ligas están continuando, pero estos brotes siguen presentándose en el deporte profesional.
Sí. Es correcto, vamos a ver en qué termina esa historia. Por lo pronto, la situación no ha cambiado, a pesar de que mucha gente ha bajado la guardia en el mundo entero con respecto al deporte del fútbol también. Y vamos a saludar a Manu Martín allá en España. Manu, qué gusto saludarte, ¿qué nos cuentas del fin de semana allá en el fútbol peninsular?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os estaba escuchando hablar y si en México no ha bajado, figuraros cómo está Europa, que incluso en la Euroliga de básquetbol ha habido hoy un técnico italiano, Ettore Messina, muy muy importante aquí en Europa como técnico, estuvo también en NBA, que ha pedido que se pare porque se están acumulando tantos partidos aplazados que no va a haber fechas para que se puedan jugar antes de los supuestos, y digo supuestos porque todavía lo tenemos muy en el aire, Juegos Olímpicos. Y lo mismo puede pasar con el fútbol antes de la supuesta Eurocopa, con lo cual esto tiene mal aspecto. Vamos a intentar disfrutar de lo que nos dure, pero tiene mal aspecto. No, el fin de semana, yo lo decía, el fútbol está loco, y siempre lo achaco a lo mismo. Puedes venir de hacer un gran partido frente a la Juve y tropezar contra el Alavés, o puedes venir de hacer un desastroso partido, una primera parte mala en Alemania, y apurar hasta el final y meterle cuatro al Huesca. Es lo que le ha pasado al Real Madrid y al Barcelona, pero les está pasando a muchos equipos. Son altibajos, es como cuando se juegan las pretemporadas. El no haber habido pretemporada está provocando esto. No hay tiempo para entrenar, no hay tiempo para preparar sistemas, para asimilar, y esto es lo que nos está dejando en la Liga Española, pero yo me atrevo a decir en Inglaterra, en Francia, en Alemania y en Italia también.
Por supuesto, y el Real Madrid estará jugándose algo muy importante frente al Inter el día de mañana a las 2 de la tarde, tiempo de México, en este tercer partido de 6 de la fase de grupos del B, particularmente donde está el equipo del Real Madrid.
Sí, con la baja de Militao, porque ha dado positivo, afortunadamente el resto de compañeros no ha dado positivo, y con dos sensaciones. La primera son las vidas, que tiene más vidas que un gato, Zinedine Zidane. Cuando más le aprietan, más sabe sacar la cabeza y que no le ahoguen. Lo consiguió venciendo en el Clásico después de dos derrotas, lo consiguió con esta victoria frente al Huesca después de lo que se vio en Mönchengladbach, y da la sensación de que mañana, jugándose lo que se juegan los dos equipos, que eran los favoritos para pasar a la fase eliminatoria, pues al final en este tipo de partidos el Real Madrid es cuando saca la cabeza, o el equipo de Zidane saca la motivación. Y eso es lo que se va a ver mañana. Da también la sensación, y era la segunda parte, de que va encontrando con la vuelta de Hazard y con el mejor estado de forma de Asensio junto a Benzema ese trío atacante que tanto se le ha reclamado, y esto hace que los aficionados madridistas empiecen a ser optimistas, no desde el punto de vista de esos altibajos que estamos viendo, sino desde la realidad que ya se empieza a ver sobre el terreno de juego. Enfrente va a estar encima el Inter, que viene tocado, que viene sin Lukaku, y esa puede ser una ventaja que pueda tener el Real Madrid mañana en Valdebebas.
Sí, Manu, un gusto saludarte. Golazo el que anota Eden Hazard en el partido que mencionas. Y estoy de acuerdo contigo, sí, el fútbol está loco, pero finalmente la calidad de tus jugadores normalmente te termina sacando adelante en casos de apremio. Y Barcelona tiene calidad en su plantilla. El verlo en el lugar 12 es lo que me lleva a preguntarte qué pasa con el equipo de Messi.
Pues nos lo preguntamos hoy porque empató frente al Alavés, pero el miércoles pasado no nos lo preguntábamos cuando le metió 3 a la Juve en Turín. Es que esto está así, y si tú le añades que ha llegado un entrenador nuevo, con un sistema nuevo que hacía 20 años que no jugaba este Barcelona, con unos jugadores que tienen que conocer al entrenador, y además el entrenador ha venido con mano dura y se está imponiendo de momento en el vestuario, con un Messi que era el que salvaba los muebles los otros años y esta vez pues no está todavía al 100%, pues esos son todos los problemas que yo le veo al Barcelona, que contra el Dinamo de Kiev, una cosa, que nadie se vuelva loco, el Dinamo de Kiev viene también con solo 13 jugadores de la lista UEFA, que es el mínimo que exige UEFA para que se pueda jugar el partido. Mañana les van a hacer pruebas, como uno solo dé positivo, el partido queda aplazado, que todavía no ha pasado en Champions y está muy cerca. Mirar lo del Ajax, lo del Dinamo de Kiev es parecido. Pero si se juega el partido va a venir muy disminuido. Que el Barcelona le haga 4 al Dinamo de Kiev va a hacer pensar por lo que se pensó cuando se ganó a la Juve y demás. O todo lo contrario, que como tú me estabas preguntando, porque está en la posición que está en la Liga. Yo sigo pensando que todavía va a dar muchas, muchas vueltas esto, y que todavía le falta al Barcelona, sin una pretemporada, le falta todavía jugar algunos partidos para entrar en rodaje. A la mayoría les falta, pero sobre todo a los que han cambiado de técnico y han cambiado de sistema, y eso no se puede asimilar en una semana.
Correcto, Manu. Muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo, feliz semana.
Igualmente, gracias Manu Martín, y cerramos con Ciro y con John con la NFL.
Se cae a pedazos San Francisco, John, que le augura con semejante calendario sin Garoppolo y sin George Kittle, porque lo que le viene es semana corta Green Bay para empezar al equipo de San Francisco.
Hay un partido el 20 de diciembre que es un Sunday Night Football, San Francisco visitando a los Vaqueros de Dallas. ¿Quién iba a pensar que podría ser cambiado en el calendario Flex? Que la cadena NBC no le interese ni San Francisco ni Dallas el 20 de diciembre, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar? Pero sí, ya con esto se ve muy difícil que San Francisco pueda...
si San Francisco estuviera en la este de la Nacional, dirías, bueno, pues con eso le compiten a Dallas o a Philadelphia.
Ah, claro.
Pero están con Seattle, están con Rams, están con Arizona. Y también, Ciro, yo no he visto la imagen, la voy a buscar ahorita saliendo del aire, pero le han quitado el sueldo de dos juegos. Fue suspendido este C.J. Gardner-Johnson, que niega que escupió. ¿Podrías describir la jugada al auditorio?
Sí, es una jugada bochornosa donde el jugador de los Santos de Nueva Orleans que refieres tiene un altercado con un jugador de Chicago, le señala la mejilla, los llegan y se paran, no ocurre nada en esa jugada, pero es en la siguiente en la que un jugador de Chicago va y lo descuenta, le pega dos golpes, lo terminan expulsando y ahí es donde la liga está investigando para deslindar responsabilidades y aplicar una sanción ejemplar. En esas no se anda la liga con cosas. Por lo pronto, al jugador de Chicago lo terminan expulsando, pero el argumento es ese, que el que menciona C.J. Gardner-Johnson le habría escupido a un compañero de este jugador.
Pero y bueno, de la semana, destacar cómo regresó Pittsburgh, cómo Seattle le ganó a San Francisco, Buffalo sobre Nueva Inglaterra. ¿Qué otro partido te viene a la mente que vale la pena, Ciro?
Bueno, es que la próxima semana juegan Dallas y Pittsburgh. Imagínate, Dallas da pena. Ayer en la noche transmitimos el partido contra Filadelfia y la realidad es que no trae nada Dallas. Y bueno, cuando juegas tercer quarterback normalmente estás en serios problemas. Pittsburgh se mantuvo. Y fíjate, aquí es donde podemos darnos una idea de lo valioso que hizo Pittsburgh la temporada pasada. Se mantuvo en la pelea de llegar a postemporada, aún con el tercer quarterback, pero con una gran defensiva. Dallas no tiene una gran defensiva. Dallas no tiene un quarterback de esa calidad. Es un desastre. Pierden ayer con Filadelfia. Y los Eagles son los líderes de la peor división. Y la próxima semana Dallas va contra los Acereros de Pittsburgh, último equipo invicto de la NFL. Ese es el
si eres fan de Tom Brady, hoy en la noche tienes que ver Monday Night Football. Los Bucaneros de Tampa Bay visitan la Gran Manzana y los Gigantes de Nueva York. Tampa es favorito por 13 puntos. Y me atrevo a decir que daría los 13 puntos. Me quedo con los Bucaneros menos 13, Ciro.
Sí, oye, efectivamente.
Sí. Tú. Perdón, Ciro. Vicente Navarro, nuestro querido productor, nos dice que la selección estaría ya viendo un plan B en caso de que no pueda jugar en Austria. Ya están en la federación viendo dónde se podría jugar y contra quiénes se podría jugar en esta
región. Si lo van a tratar
de sacar
como de lugar.
No, claro. ¿Tú crees que no?
Fue Guatemala.
No,
gracias, Ciro. Gracias. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.